2020. Esto corresponde al cierre anual del taller de clowns. Y para conocer más detalles, recibimos al coordinador del mismo, el señor Francisco Dalmazo. ¿Cómo anda, Fran?
Gracias, querido Leo. Hola, Guille. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Me gusta porque dijiste toda la información exacta.
Eso nadie es culpa de Willy.
Es culpa mía, ¿eh?
Nadie dice toda la información exacta. Dice, no, es el miércoles que viene. No, el no. miércoles. Se llama Felipe y sus tres esposas. No, no, no se llama así. Usted por lo menos leen. Por lo menos leen. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. Son dos profesionales.
Gracias, Fran.
Son dos profesionales.
Usted también, ¿eh?
También,
son los hermanos Pez.
Bueno, acá siempre que viene Fran se arma el trío, que no se malinterprete, o sí que se malinterprete.
Que se malinterprete.
En esta época donde la inteligencia artificial y donde los memes y los bots ganaron protagonismo, no podemos hacer otra que conectarnos entre nosotros.
Sí, obviamente.
Podríamos, es más, ¿quién no podría aseverar más allá de los productores y de los trabajadores y trabajadoras de la radio que no somos inteligencias artificiales?
No, imagínate que produzca el programa. Yo pensaba, los programas los produzcan las inteligencias artificiales. ¿De qué tratarían esos programas? Es la pregunta, ¿no? No sé si estarían tan a favor de la humanidad, me parece. No sé, la tiro. No sé si sería tan así.
Deberían tener un poco de instinto de autoconservación.
Teóricamente, ¿no? Pero
de autoconservación robot.
Sí, pero nunca nos olvidemos que también los robots, hay muchas películas donde dominan el mundo y donde las humanidades les importa muy poco, digamos.
O en Futurama.
Exactamente. Un gran ejemplo, Futurama. Gran ejemplo.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo aparecen estas categorías de cotidianos y alucinados, Fran? Porque yo creo que vos sos más alucinado que cotidiano, pero te vemos en todos lados, por lo cual sos. Es más, no solo lo vemos. Yo la otra vez estaba en un encuentro de teatro de secundarias, de escuelas secundarias, en el teatro municipal.
Sí.
Y uno escucha la voz de Fran y es inconfundible. Yo ya me estaba riendo. Sí. Estaba diciendo algo serio, apaguen los celulares, qué sé yo, pero yo ya me estaba riendo. Porque la voz de Frank genera eso.
Es verdad.
Bueno, entonces
es
tan cotidiano como alucinado.
Es
¿pero
verdad.
¿Por qué?
Mirá, es el resultado de una creación colectiva de los alumnos y alumnas del taller anual. Lo que hicimos es más o menos de septiembre para acá. Estamos creando, que es poner en escena, digamos, pensamientos, ideas, reflexiones y llevarlo a la práctica. Lo cual es bastante difícil porque parece algo súper simple. Che, hagamos una escena, hacemos un sketch, ¿no? Dice la gente. Nosotros le decimos números porque corresponden a otra dramaturgia que tiene juego, que tiene errores, que tiene problemas y sobre todo también tiene huecos para que ellos puedan improvisar en el medio, ¿sí? Las temáticas que surgieron grupalmente, una fue alucinados porque eran todas, tiene que ver con la temática de la alucinación, digo, cómo puedo estar de golpe tomando un té, ¿no? En Palermo, tres personas muy espirituales y de golpe se da vuelta todo porque toman un líquido que no debían tomar y se transforma en otra cosa, ¿no? Y cómo puedes demostrar la mezquindad que tienen ellos para comer ellos mismos. Y cotidiano va más por el lado de los bondis, las situaciones que se dan en los bondis, en los edificios públicos, los trámites, ¿no? Esto de esperar que te pidan un papel, que te pidan otro papel y demás. Y ahí vamos explorando, nos vamos no solo metiendo en eso, sino que tiene mucha, digo, es eso como troncal, pero aparece mucho de lo cotidiano y mucho de lo alucinado que se va bifurcando en cada escena.
¿Y qué encontraste en este grupo, Fran? ¿Qué aprendiste de ellos? Sí. Porque me imagino que con cada grupo vas aprendiendo algo.
Está buena la pregunta. Y siempre, viste, me hacen preguntas como ¿qué es el clown más enfocadas a eso?
Sí.
Yo creo que el clown es muy fácil de definir, que es alguien que está jugando en un estado muy vulnerable y muy estúpido. Pero al mismo tiempo, creo que los grupos son los principales aprendizajes. Como vos dijiste, Guille, es... Che, aprendo un montón, digo, y del delirio total que es hacer una función, porque vamos a contarlo, el detrás de escena es directamente son ACB cada 15 minutos, que no se consigue la utilería, que se olvidaron la letra, que esto no se puede, pues son payasos además. ¿Qué? Son personas que están predispuestas a esto. Entonces, con la locura que eso significa, pero al mismo tiempo yo creo que todos aprendemos. En los momentos de mayor colapso es donde uno mayor aprende, porque se abren conversaciones. Yo venía hablando con un amigo que está viviendo en Córdoba, retirado prácticamente del mundo. Muy cerca de un lugar muy inhóspito, ¿no? Una pequeña comunidad y qué sé yo. Y yo hablaba con él y me decía, bueno, pero te gusta hacerlo. O sea, ustedes terminan disfrutando. Y la verdad que sí, que disfrutamos. Más allá de que hay cierta parte del componente artístico que tiene que ver con preparar la cosa para que suceda, como ustedes. Ya. Si no preproducen el programa, vamos a acotar a la gente, no es que llegan y el programa está hecho, como yo siempre pensé que era la televisión y la radio, sino que hay alguien que se encabe. Que vos decís, ¿qué hace un productor? Bueno, un productor es esto. Y los clowns son pequeños productores de sus propias obras, digo, y el clown históricamente hace sus propios guiones, es decir que no es que vienen de afuera, a menos que labure Cirque du Soleil, sí, está todo predigitado, y vos decís, bueno, tienes que hacer este payaso, hace 20 años que hace este número y lo tenés que hacer. Le pondrás algún toquecito tuyo, pero no mucho más.
Claro.
En cambio, en esto, directamente la dramaturgia es de los chicos y de las chicas. Entonces, eso es lo novedoso. Digo, en la mayoría de los talleres de teatro, digo, de teatro tradicional, tenés un texto, lo aprendés, salís escena. Esto es un proceso de construcción donde uno también conflictúa con el propio material. Che, esto no es gracioso, che, esto no se va a entender, che, esto no sé si garpa tanto. Y ahí vamos y venimos, no sé, unas 2.000, 3.000 veces antes de la función. Por lo tanto, lo que va a ver la gente es un material cerrado y terminado, a diferencia de lo que fuimos haciendo durante el año, que nosotros fuimos testeando el material con números cocinándose, que eran números, sin terminar, con público. Entonces yo iba anotando, che, esto garpa, esto es gracioso, este chiste va, este no va. Por lo tanto, sufrió muchas modificaciones de ese material y fue también sufriendo no solamente modificaciones, sino también, digo, objetividades propias del laburo en sí, que es, che, esto va, esto no va, tiene un montón de filtros y estamos dando en esto, que es lo seleccionado, lo mejor de toda esa gran maraña de ideas que fue llegando a su fin y finalmente van a ser el 2 y 3 de diciembre.
Bueno, tomo lo que decía Willy sobre el grupo porque me interesa mucho que hablemos de sus componentes, sí, de las chicas y chicos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque muchas veces, o lo que veo, yo cuando siempre chusmeo y trato de adivinar si hay algún conocido o conocida y siempre encuentro Santa Fe, un par de caras conocidas. Siempre aparecen un par de caras que uno se da cuenta. Con lo cual quiero decir un par de cuestiones. Una, que ser clown, por ahí muchas veces, sí, creo yo, es una de las primeras maneras de animarse a, entre comillas, hacer el ridículo, vos lo has dicho, ¿no? A soltarse, por ahí. Personas a las que le han dicho, che, vos sos gracioso, si te dedicás a esto, y quizás no se animan a hacer un taller de teatro y van al taller de clown.
Totalmente.
Eso por un lado. Y por el otro, pensarlo como un semillero.
Sí.
Quizás pasan los años y vos decís, che, este que empezó o esta que empezó conmigo, después se dedicó a una carrera teatral. ¿Cuánto pasa de eso, Fran?
Sí, un montón. Digo, una de las chicas ahora que está estudiando, que está conmigo hace como 5 años, no sé qué hace 5 años en este taller, pero hay gente que se queda todo ese tiempo. Ella está estudiando maestra jardinera, dijo, no, che, no es lo mío. Después de un año y pico, dijo, che, voy a estudiar la carrera de teatro. Y después también pasa que hay chicos y chicas que sí, están hace 6, 7 años haciendo los talleres. Creo que siempre se resetea año tras año lo que damos pedagógicamente y además es como vos decís, digo, hace 9 años que transitamos el taller y siempre me he cruzado a la gente, digo, que va y que viene, porque por ahí, che, este momento, muchas veces yo entendí con el tiempo que no es el momento tuyo para hacer el taller. Y después puede ser que vuelvas, puede ser que no vuelvas nunca más, pero digo, esto se va y viene todo el tiempo, no hay algo definitivo de decir, che, no lo hago. Hay gente que lo hizo 2 veces, no llegó nunca a fin de año. Hay gente que llegó a fin de año, después hizo mitad de año y volvió. Pero me parece que lo interesante es todas estas tensiones que se generan, porque traen un alto grado de verdad. Para mí, eso yo lo vivo, digo, como todos, en algún momento uno se angustia y dice, uy, no, pero no vamos a llegar, vamos a poder hacerlo. Y al mismo tiempo empiezan a salir cosas de la gente, de golpe te decís algo o el otro te dice algo que te da un aliento tal que vos decís, che, tenemos que estar unidos para hacer esto, porque también es un mini una mini prueba de un mundo ideal, digo yo, porque es como, che, dentro del teatro esta máscara nos permite ciertas libertades, que era lo que vos decías, y nos permite conectarnos con nuestro yo interior, digo, con ese que no le damos tanta pelota y acá tenés errores, le pifiás, acá no sos perfecto, pero por sobre todas las cosas aprendés a tener humanidad. ¿Qué es eso? Me parece lo que hemos perdido. Esto que decíamos de la inteligencia artificial y todas esas cosas, digo, propios de la tecnología, nos fueron quitando humanidad. Cada vez tenemos más redes sociales, cada vez menos conexión con nosotros mismos. Por eso es tan difícil llevar a cabo una conexión. Hoy en día, ser clown es un acto heroico casi, porque digo, conectarme con otros, volver a la humanidad, ganarle al celular, es terrible eso. Sí. Poder lograr que la gente tenga 45 minutos, una hora de atención, es muchísimo lo que pedimos. Y yo el otro día, digo, tengo una amiga que hace gestión cultural en Córdoba y ella me decía, es muchísimo lo que le pedimos a los actores a la gente. Digo, tenés que lograr que salgan, que no vean Netflix, que se cambien, que se perfumen, que se tomen un taxi y que encima lleguen a un lugar donde no saben bien qué va a pasar, porque sigue siendo así un poco el teatro. Las carteleras están mal cargadas, vos lo sabés muy bien, güey. Las gacetillas dicen cosas indescriptibles.
Sí. Erróneas.
¿Qué joraca voy a ver acá, viste? Y yo creo que como como yo soy del mundo del teatro y al mismo tiempo no, al mismo tiempo me dedico al mundo de la comunicación, siempre digo, de lo del teatrero siempre nos pasó eso, que es como, che, pero realmente estoy entrando a ver esto, ¿qué será? Y a veces está buenísimo, y a veces te llevas un fiasco, porque puede pasar. Esperemos que la gente no se lleve un fiasco y se divierta, pero digo, tiene mucho de eso de lo que nos pasa todos los días, y tenemos esas pequeñas cositas que van pasando acá. Hay una de las escenas donde uno de los pibes maneja la C verde, hay otro de las escenas donde dos de las chicas venden esto de poder, de la modernidad, ¿no? Sí. Poder hacer dos cosas al mismo tiempo, Jack Tati, poder hacer atrapados por la modernidad, digo, cada vez tengo que hacer más, ¿y cómo logro eso? Bueno, un tipo que está limpiando el baño y al mismo tiempo cocinando una tarta de choclo, ¿no? Y le piden cada vez más y más y dan descuentos y ofertas. Bueno, ¿hasta cuándo se puede estirar esto? ¿Hasta cuándo resiste el humano? Y me parece que el clamo es una buena medida para mostrar que es el más humano de los seres humanos.
Ya. Bueno, y hoy se cumplen 9 años, Fran, de la muerte de Chespirito.
Ajá.
¿Qué significó para vos? ¿De qué manera te marcó? ¿Cómo llegaste a ese universo tan maravilloso?
¿Cuánto lo han repetido Chespirito? Sí. Y es como ayer, y que parece que lo estamos viendo y no pasa el tiempo. Me parece que tienen un método muy parecido a los Simpsons. Los Simpsons son una genialidad. Sí. Hemos hablado, creo, de los Simpsons. No, pero tienen un grado de composición esquemática que es bastante fructífero y que sirve. Son personajes arquetípicos que vemos en cualquier lugar. Y ahí vuelvo a la comedia del arte, como tantas veces hemos hablado. Digo, la comedia del arte vuelve a los orígenes de, che, hay un arquetipo de personaje que es este, que es el tipo que está ganándose la vida. Siempre va a existir.
Sí.
Que es el tipo millonario que oprime a los demás. Siempre va a existir. Que es la madre que lo cuida. Que es este que está enamorado del otro. El Chavo a mí me marcó mucho, me gustaba muchísimo. De hecho, recuerdo ir a la colonia disfrazado de Kiko, es lo que te voy a decir, con dos pedazos de papel en la boca que sostuve durante toda la tarde de la colonia. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No te metiste el agua? No. No me metí al agua para sostener el personaje. Todo el tiempo hablé como Kiko. Si vos me decís, a nivel psicológico no es muy recomendable para los chicos. Pero después digo, salvando las distancias, vieron que Jim Carrey había llevado a cabo eso con su personaje, el de la luna, ¿cómo? No me sale el nombre.
Andy Kaufman.
Sí, sí. Un hombre a la luna, sí. Que él lo lleva a cabo al extremo, que no solamente en el set hace su personaje, sino por fuera del set sigue sosteniendo su personaje. Lo cual es una locura, porque hay que estar todo el día caracterizado contestando como el tipo. De hecho, él recibía a los padres, ¿viste? Como si fuera él mismo, ¿viste? Y los padres le pedían disculpas al hijo, que era falso, que era en realidad Jim Carrey, que hacía del tipo este.
Un delirio total. No me parece casual, acá hay sinapsis, hay asociación libre y demás, que hayas nombrado Jim Carrey, porque me aparece La Máscara.
Sí.
Y vivimos hablando de máscaras.
No, La Máscara, yo voy a contar, está buena esa historia. Qué buena que está esta entrevista. Yo fui a ver La Máscara cuando tenía 6, 7 años. Era chico y me acuerdo que veía La Máscara y le dije a mi vieja, llévame por favor a ver esto. Me acuerdo que me escondí abajo de una butaca porque no sabíamos si era de terror o no. Esto que uno se arriesga, ¿no? Cuando va al cine.
Y decís,
no había internet, no había nada. Capaz que a dónde te daban la sinopsis de esa peli, ¿me entendés? Bueno, fuimos. Al Cine América. Y yo me acuerdo que cuando él se ponía la máscara, mirá lo que decía yo, me escondía abajo de la butaca. Y le preguntaba a mi hija, che, ¿es de miedo o no es de miedo? No, quédate tranquilo, está bueno, levántate. Me levantaba y vi La Máscara y me flashó. Me acuerdo que me choreé de la calle el póster gigante y lo puse en mi pieza durante meses. Ese póster gigante que lo tenía en mi pieza y decía, qué loco lo que puede producir una máscara. Yo creo que fue uno de los primeros veces que me planteé como, che, mirá una máscara, cómo te puede cambiar. Jim Carrey, y sin duda Jim Carrey ya está remil de vuelta con todo contra los sionistas, contra todo. Pero me parece que él, no, rompió un esquema y además el tipo a los 15, 20 años estaba haciendo comedia. El padre era contador, era muy humorista. Y él diciendo, bueno, voy a cumplir mi sueño, pero al mismo tiempo tu sueño también. Porque el padre quería hacer eso, ¿no? En el fondo. Y es fuertísimo escuchar eso.
¿Y qué otro artista te marcó? Así como Jim Carrey.
Sí. Todo por dos pesos. Todo por dos pesos.
Justo lo nombrábamos hoy el chavo, los chavos de la vida.
Los chavos de la vida. Que doña Florinda es la novia
del chavo. De Capuzotto, que era el chavo. Y tu personaje era Fabio Alberti.
Fabio Alberti. No. Y aunque no lo crean, mirá lo que voy a contar. Yo cuando arranco y digo, che, bueno, quiero hacer algo. Yo en realidad arranqué el teatro y digo, quiero hacer algo en los medios, pero arranqué teatro como para romper ciertas estructuras que después me cambió la vida. Pero al principio yo miraba y decía, wow, me encantaba Franchella, me encantaba Franchella. Me empezó a gustar Capusotto porque lo vi, viste, así, de la nada, de golpe, viste, pasando Canal 7, digo, ¿qué es esto? Y lo descubrí yo, eso es lo interesante. Sí. Viste, cuando vos decís, ustedes que son muy de banda, viste, esta banda la descubrí yo, no me la impuso nadie. Ese no hay nada mejor que eso.
Eso es hermosísimo.
No hay nada mejor que eso. Y después sí, me fui para atrás, cha, 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 todo por dos pesos y más. Te digo más, digo, a mí me gustaba mucho Tinelli, me gustaba mucho cuando yo quería ser chico, quería ser Tinelli. Digo, esta época, hoy contaba que iba a ver a Hugo Isaac, que hacía televisión, y yo decía, wow, qué increíble este tipo. Me acuerdo que él le servía en un café, escuchá esto, y le ponían gaseosa, la de color negro, le ponían esa gaseosa, y él decía, qué rico café. Y yo decía, no puede ser tan mentira, todo esto es increíble, un medio de comunicación es lo mejor, decía yo. Fíjate para mis adentro. Lo veía tirar y después descubrí otra cosa. Después, digo, apareció Pettinato, bueno, ahora está cancelado, lo matan. Pero en su momento, digo, hizo grande Duro de Mar en su época de oro, chicos. ¿Se acuerdan de...?
Tengo algo para preguntarte, Fran, porque nos queda un ratito, pero la tengo en recontrabandeje y voy
por favor.
Vos en Fantásticas Mentiras Bailables ustedes preguntaban, ¿fantasía o realidad?
Fantasía o realidad, sí.
Yo estoy tentado a pensar que vos vas a elegir fantasía, pero no quiero condicionar, quizás me sorprendés.
Mirá,
porque lo conecté con lo que decías recién.
Sí, sí, fantasía. He vivido toda mi primera etapa de la vida desde chico hasta ahora era fantasía totalmente. Yo creo que estoy en una etapa más de realidad para llegar a la fantasía. Te la doy vuelta ahí, porque digo, para concretar algunos proyectos uno tiene que estar en la realidad para después ir a la fantasía. Y volviendo y cerrando el taller de clown, eso nos pasa un poco en el taller de clown. Viene mucha gente desvolada, mucha gente desatenta, que sirve un montón como clown. Ahora cuando se tienen que ordenar es terrorífico, pero yo creo que todo se puede ordenar. Ha venido gente de todo tipo, que se experimentaba sin experimentar, no sé, maestras jardineras, abogados, médicos, biólogos, de todo.
Por ejemplo, Esteban Romagnoli.
Esteban Romagnoli.
Sí, que eso realmente es.
Esteban Romagnoli, que es mi chofer, todos los días, me lleva y me trae donde estamos trabajando juntos en un canal de televisión. Me lleva y me trae todos los días mi chofer. Muy gracioso Esteban
Periodista
Romagnoli.
Periodista deportivo que uno lo ve serio,
Detrás de cama, un desastre, Esteban Romagnoli. Un desastre. Es muy gracioso porque Esteban tiene algo bueno. Te digo, para mí, cuál es el componente cómico de Esteban. Él te está diciendo una cosa, pero su postura corporal está diciendo otra. Entonces es muy gracioso, porque decís, me estás diciendo que me porte bien y estás poniendo cara de loco, ¿me entendés? Estás poniendo cara de loco.
Eso, ¿eh?
Y él lo hace muy bien, tiene un grado de disociación muy alto, Esteban Romagnoli. Ahí lo tenés.
Bueno, repetimos, Fran, la fecha, si querés, y dejo una cosita muy breve.
Sí.
Algún día te vamos a pedir que nos entrevistes vos.
Sí,
creo que nos vamos
encanta.
A mucho,
me encanta.
Guarda que no sea acá, pero...
Guarda que no se venga a nuestro show, Siempre decimos lo mismo, pero creo que estamos cada vez más cerca.
Estamos cerca, poquito.
Estamos ahí, Ahí. Tenemos que alquilar el lugar nada más.
Sí,
estamos ahí.
¿Es polideportivo? ¿Qué les parece? ¿Les va en polideportivo? Ponemos los globos, ¿no?
Yo creo que estamos ahí nomás.
Bienvenido fin de año.
Bueno, sábado 2, domingo 3, ¿eh?
Sábado 2, domingo 3, doble función. A las 8 y a las 9 el sábado y el domingo un poquito más tarde, 8 y cuarto y 9 y cuarto.
Cotidianos, alucinados, Teatro Municipal 1 de mayo, San Martín 2020, el coordinador del taller de clowns, cuyo cierre anual es, decíamos, sábado y domingo, Fran Dalmazo. Un placer recibirte siempre.
Gracias,
la pasamos
a usted,
bien
como
con vos.
Siempre,
gracias,
Súper agradecido.
Bueno, nos despedimos de este fragmento con mucha alegría, Willy, escuchando.
Vamos a escuchar a la agrupación Alucinado Rock and Roll. Alucinado.